resumen de los 144.000, la herida mortal es sanada. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Entre los adventistas del séptimo día se entiende generalmente que puesto que el gobierno italiano le dio poder civil al Papa en el día 11 de febrero, 1929, es el evento del cumplimiento profético, nosotros debemos acordar que la interpretación es correcta, y que la herida mortal ha sido sanada. Note los verbos fue y sanada, ambos están en el tiempo pasado. Siendo así, es evidente que esta profecía particular se entenderá totalmente después de su cumplimiento en cuanto a cuándo y cómo se realizará. Si el evento de la fecha antes mencionada cumplió la profecía, entonces no cometeríamos error si suponemos que la última parte del verso también ha encontrado su cumplimiento. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Citando Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 369. Se está cumpliendo la profecía del Apocalipsis, de que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. El mundo ahora en este tiempo actual no está en una mejor condición espiritual, sino peor, podemos concluir que la escritura ha encontrado su cumplimiento totalmente. La herida ha sido sanada como también la tierra se maravilló en pos de la bestia. No necesitamos asumir que el mundo tendrá que inscribirse en la membresía de ese cuerpo de Gante para cumplir la profecía. Note que la tierra se maravilló no en pos de la cabeza herida sino en pos de la bestia. La escritura trata en el sentido de los asuntos espirituales. De nuevo citando Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 370. Le fue revelada a Juan esta adoración del demonio, y le pareció como que todo el mundo estuviese al borde de la perdición. El mundo ha participado del espíritu de la bestia, cumpliendo así la predicción divina. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Apocalipsis 13:1. Note que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Para tener un entendimiento completo de la profecía debemos comenzar desde la raíz. La primera vez que estos 10 reyes cuernos son traídos a nuestra atención por las Escrituras, se encuentra en Daniel 2, 41, 42, representados por los 10 dedos de la imagen del sueño de Nabucodonosor. Después de revelarle al rey el fin de su imperio de oro, representado por la cabeza de oro, y a través de la corriente de tiempo hasta la segunda venida de Cristo, Daniel dice, «Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá». Daniel 2, 44. En Daniel 7, se repite esta misma profecía de la historia del mundo en símbolos de bestias. Los reyes representados por los dedos de la gran imagen esta vez están representados por los 10 cuernos de la cuarta e indescriptible bestia en el verso 7. La razón del duplicado es para traer la verdad del cuerno pequeño, el poder papal, verso 8. Los 10 cuernos reyes se repiten de nuevo en Apocalipsis 13:1, para mostrar el tiempo de la profecía como lo explica Daniel, en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino. Note que esta bestia leopardo de Apocalipsis 13:1 al 3, sube del mar, al igual que las 4 bestias de Daniel 7, por lo tanto, el proceso que da origen a esta bestia en la escena de acción es el mismo que las que representan Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y Roma. Si los 10 cuernos de esta bestia representan los reyes que existen ahora en cuyo tiempo levantará el Dios del cielo un reino. Citando las palabras de Daniel, entonces la bestia misma representa el periodo después de Roma, la caída del Imperio Romano dio origen a la existencia de estos reyes. También se le ha llamado Roma en su estado dividido simbolizada por la gran imagen de Daniel 2, 42, los pies y los dedos de la cual se componen de hierro y barro. El hierro es el metal que representa Roma. El barro, la parte dividida. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Apocalipsis 13:1. Los símbolos dados por la inspiración son perfectamente capaces de revelar la verdad más allá de la sombra de duda. Cualquier interpretación de la profecía que no viene a la especificación exacta por los símbolos no es la clase de la que se puede depender, y tarde o temprano se desplomará. Se ha admitido que los cuernos representan los 10 reinos en los que se dividió Roma. Esta interpretación es verdad, porque notará que estos 10 cuernos son cuernos con coronas. Las coronas denotan que estos reyes han recibido su reino, pero note cuidadosamente que las cabezas están sin coronas, por lo que las 7 cabezas no pueden representar reinos o gobiernos civiles. Así sería imprudente y engañoso aún pensar que las cabezas pueden representar gobiernos civiles en el pasado o futuro. Todas las cabezas son iguales sin distinción una de la otra. Si la cabeza que fue herida representa un sistema religioso, entonces debemos concluir que las 6 representan cuerpos religiosos. Siendo el número de ellas el número bíblico 7, significa que todo, o completo. Si las cabezas vinieran una después de la otra como las bestias de Daniel 7, y el cuerno pequeño delante del cual 3 fueron arrancados, denotaría una forma sucesiva de sistemas. Puesto que todas las 7 estaban en existencia al mismo tiempo, el símbolo revela que todos los 7 sistemas deben gobernar durante el mismo período. Estas 7 cabezas no pueden representar algo en ningún tiempo antes de la caída de la monarquía romana, porque lo que representa lo que ocurrió antes de la caída de Roma está simbolizado en la composición de la bestia, excluyendo las 7 cabezas y los 10 cuernos como lo expone el segundo verso. La parte como leopardo representa a Grecia Daniel 7, 6. Los pies de oso, Medo Persia verso 5. Y la boca de león representa a Babilonia verso 4. La combinación de la bestia en Apocalipsis 13, 1, 2, en su conjunto, es la evidencia que viene a la escena de acción después de los 4 grandes imperios universales. Es decir, Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Así, viene a ser la quinta bestia, representando el periodo que siguió a la caída de Roma. Los 10 cuernos de ambas bestias, Daniel 7, 7, y Apocalipsis 13, 1, como también los 10 dedos de Daniel 2, 42, representan los mismos 10 reinos en los que se dividió Roma. Estos 10 reyes representan la civilización en el quinto período, o el que siguió a Roma hasta nuestro tiempo, y hasta la segunda venida de Cristo, de acuerdo a Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Además, note que los 10 cuernos de la bestia indescriptible de Daniel 7, 7, no tienen coronas, pero los de la bestia de Apocalipsis 13, 1, tienen coronas. El símbolo revela que los cuernos en ambas bestias representan los mismos reyes sin corona en la primera bestia porque esos 10 reyes cuernos todavía no tenían reino antes de la caída de Roma. El hecho que la bestia como leopardo tiene los cuernos coronados es que viene a la escena de acción después de la caída de Roma, en cuyo tiempo estos reyes recibieron sus reinos. El cuerno pequeño de la bestia de Daniel 7, 8, que salió después entre los 10, y en lugar del cual cayeron 3 ha sido interpretado que es la cabeza papal, de 538 después de Cristo hasta 1798, y que fue herida en el siglo XV. La herida mortal dio origen a la división y multiplicó la cabeza como lo ilustra Apocalipsis 13, 1. Las 6 cabezas representan el protestantismo, y la que fue herida, el catolicismo. Las 6 cabezas protestantes, y la católica hacen el número bíblico 7, que significa completo. Todo. Los 10 cuernos representan esta civilización actual bajo el poder civil. Las cabezas son símbolo de todo el cristianismo. Esta profecía ilustra toda la civilización que vino a través de los 4 imperios universales por la caída de Roma. Pero no puede incluir otras naciones y gentes, porque la constitución de esta bestia se compone solo de Babilonia, Medo Persia, Grecia, y Roma, como se explicó previamente. Si el número de los cuernos fuera 7, tendría el significado bíblico todo, pero puesto que se usa el número 10, todas las otras están excluidas. Sin embargo, las naciones y gentes que son excluidas por el símbolo 10, y también por la composición de la bestia no están totalmente dejadas fuera, porque la caída de los 3 cuernos de la bestia de Daniel 7, 8, dejó un balance del número bíblico 7. Así la caída de los tres reyes, es decir, los etrurios, ostrogodos y vándalos, dieron la señal para la presente unión estrecha con todo el mundo por las invenciones modernas. Por lo tanto, la influencia de la civilización occidental, tanto civil como religiosa, representada por los símbolos, cuernos y cabezas, envuelve toda la civilización actual. La profecía de Apocalipsis 13:3, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, revela una gran apostasía. El número bíblico 7 incluye todo lo representado por las cabezas montadas sobre la bestia y dirigida por el diablo. Note que el nombre de blasfemia está sobre todas las siete cabezas, símbolo de líderes religiosos impíos, escarneciendo la personalidad o autoridad de Dios, bajo el manto de cristiandad. La intención de todo el designio satánico es engañar a todo el mundo. La declaración hecha por Cristo es cierta, que el Satán tratará de engañar aún a los elegidos, los 144.000, si fuera posible. El espíritu de profecía, hablando sobre esta escritura, dice: le fue revelada esta adoración del demonio, y le pareció como que todo el mundo estuviese al borde de la perdición. Pero mientras miraba con intenso interés, contempló la compañía del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 370. No nos debemos sorprender si vemos que hasta aquí no hemos entendido totalmente el verdadero significado del proceso de sanción. Repetimos la definición de los verbos, estando en el tiempo pasado, como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es evidente que inspiración previó que no sería entendido claramente hasta que la divina predicción se cumpla. El espíritu de profecía testifica de esto, diciendo: la marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. No se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 371. Si el rollo ha dado una vuelta, solo entonces podemos esperar que la verdad descubra la escritura. El exilio del Papa Pío VI, en 1798, y su muerte en Valencia, Francia, agosto 19, 1799, no fue la herida, ni tampoco la muerte de cualquier otro papa antes o después. Solamente cumple Apocalipsis 13:10, el que lleva en cautividad, va en cautividad. También el gran periodo profético de los 1260 años de Daniel 7:25. Tampoco fue la elección de otro papa el saneamiento de la herida. Solo fue una señal de que el golpe mortal se había realizado. Al igual que al darle de nuevo el poder civil al papa en 1929, no es lo que sanó la herida, sino solo una señal que ha sanado. Note cuidadosamente que la herida mortal no fue impuesta por uno de los 10 cuernos, el cuerno pequeño de Daniel 7:8, después del cual cayeron 3. Si uno de los cuernos hubiera impuesto la herida, indicaría que sería asestada por un poder civil, así se le podría dar el crédito a Vertier por asestar el golpe. Pero puesto que los cuernos no tenían nada que ver con la cabeza, es evidente que el castigo vino de dentro de la cabeza, por lo que Lutero es al único que se le puede dar el crédito por asestar el golpe. El exilio del Papa en 1798, solo fue una señal del lado material de la herida, mostrando que el golpe había sido asestado, pero el lado espiritual de la verdad ha sido totalmente ignorado. Si la cabeza no haya recibido la herida mortal por Martín Lutero, el Papa no podía haber sido puesto en prisión por Vertier, o por algún otro general, porque antes que el estoque fuera asestado, el Papa reinaba supremos. Pero el golpe de Lutero debilitó su poder, así el continuo castigo comenzó a irritar la cabeza. Esta irritación continuó hasta 1870, cuando finalmente el poder temporal del Papa fue quitado. Siendo esa la última irritación a la cabeza, esto muestra que fue dejada para que su herida mortal sanara. La idea establecida por Uriah Smith en Daniel y Apocalipsis es correcta en lo que a la parte material se refiere. La elección de un nuevo papa material dio señal que la herida mortal había sanado. En lo que estamos más interesados es en la parte espiritual de la lección, la cual nos esforzaremos para presentar brevemente. La razón por la que esta profecía es traída a nuestra atención en este capítulo es para revelar la verdad de la cabeza que recibió la herida mortal. Note que la bestia tiene 7 cabezas. Una fue herida, pero las otras 6 no están heridas. La cabeza que recibió la herida representa la cabeza papal, herida por Martín Lutero. Siendo asestado el golpe por la doctrina que enseñó Lutero, el resultado fue que el protestantismo vino a la escena de acción en oposición a la cabeza. Siendo verdadera la declaración, entonces mientras el protestantismo permanezca leal a los principios bíblicos y la cabeza en existencia, esa llaga herida permanecería abierta. Pero si el protestantismo se aparta de su promesa a la Biblia, y solo la Biblia, o rechaza la nueva luz, la herida sanará, y el mundo se maravillará en pos de la bestia apostasía. La cabeza que fue herida no fue muy afligida porque un papa había caído bajo la turba, ni lo sería mientras que otro pueda ocupar su lugar. Lo único que ha preocupado a la cabeza e incomodado a la bestia es el verdadero protestantismo. El diablo lo sabe y la cabeza lo sabe, pero el pueblo de Dios ha permitido que el dragón antiguo los engañe como a un chino. Levántese, hermano. Levántese, hermana. No permita que el astuto enemigo le defraude de una corona de vida a la hora undécima. Es mucho más importante la muerte del Papa que el nacimiento del protestantismo. Es de mucho más honor el exilio del Papa que la soledad en el castillo de Wartburg. Es vertir un héroe más grande por arrastrar las barras contra la puerta de la prisión que el humilde monje que las abrió para echar dentro al una vez exaltado pontífice. ¿No fue la solidez de carácter y estabilidad de propósito, con fe en Dios, en el mensajero celestial lo que hizo posible todo esto? Si Lutero es el más grande, y su acto mucho más glorioso, ¿por qué la inspiración escribiría una profecía del exilio y muerte del Papa, en lugar que el acto de Lutero? ¿Por qué la inspiración nota cuando el poder temporal del papado fue quitado o restaurado, en lugar de vindicar la Biblia y arrojar las tinieblas? ¿No ha arrojado Dios a pedazos las puertas de las tinieblas, por mano de Lutero, y ha hecho que brille la luz en su palabra escrita? ¿No ha terminado la fe y el esfuerzo de este mensajero celestial la terrible persecución y derramamiento de sangre de los santos del Altísimo? La única respuesta legítima para todas estas preguntas es el golpe de Lutero asestó el castigo a la cabeza, y solamente el verdadero protestantismo puede mantener la llaga abierta. En 1844, cuando fue hecho el anuncio de la caída de Babilonia moderna por la predicación del mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8, la herida habría sido sanada, porque Babilonia había caído, y habría efectuado el cumplimiento de, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pero los adventistas del séptimo día vinieron a la escena de acción, manteniendo así la espina en la herida por proclamar el único protestantismo verdadero desde ese tiempo. Siendo así, entonces mientras los adventistas del séptimo día como un cuerpo permanezcan fieles a los principios y doctrinas que fundaron este gran movimiento, la herida no puede ser sanada, ni tampoco puede decirse se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Puesto que nos hemos apartado de los fundamentos, la estricta obediencia a la palabra de Dios, solo por la cual podemos guardar sus mandamientos como verdaderos adventistas, entonces hemos dejado la fundación divina, y nos hemos maravillado en pos de la bestia. Si la herida está sanada, entonces nosotros, como pueblo, hemos participado del espíritu de la bestia mundo. Así como el exilio del Papa fue una señal de que se realizó el castigo, así también el darle el poder civil al Papa en 1929, es una señal que el verdadero protestantismo ha perdido su poder, así se maravilló la tierra en pos de la bestia. Esta gran apostasía encabezada por los engañados líderes religiosos no puede ser después de la purificación de la Iglesia de Dios, porque ese tiempo es un tiempo de cosecha en cuyo tiempo los gentiles de Isaías 60, se convertirán a la Iglesia. Hablando del glorioso tiempo de la cosecha, el profeta dice, «Y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será ensalzado en aquel día». Isaías 2:17. La iglesia de Dios será exaltada como es profetizado por ambos Isaías 2 y Miqueas 4. Léase las páginas 173 al 181. Por lo tanto, el tiempo de la cosecha no puede ser un tiempo de apostasía para la iglesia de Dios. Si lo fuera, Dios no tendría iglesia. El profeta Isaías, refiriéndose a este tiempo de tinieblas espirituales, dice: echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Es un hecho admitido que las mujeres de las que se habla aquí representan iglesias. El número bíblico 7 se usa como un símbolo, significa todas, por lo tanto el símbolo no excluye alguna, sino significa todas. El espíritu de profecía testifica de esto diciendo que el número 7 indica totalidad. Hechos de los Apóstoles, página 467. Naturalmente incluye a los adventistas del séptimo día también, de lo contrario no serían todas. Mientras estas mujeres rechazan las instrucciones de Cristo por medio de su palabra y su justicia, simbolizadas por el pan y el vestido, desean ser llamadas por su nombre cristianas, pero mientras el mundo está al borde de la perdición, inmediatamente Dios obra, y pone las cosas en orden, como lo predice el segundo verso. En aquel día el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los librados de Israel. Isaías 4, 2. Note que esta gloriosa promesa es para los que escapen Israel, los 144.000. Esto no se refiere al pueblo en el mundo, sino a los de la iglesia de Dios, porque el tercer verso dice, el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado. El cuarto verso nos da el tiempo muy definidamente, que es el tiempo de la purificación de la iglesia, porque dice, cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sion, y limpiare las sangres de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Mientras la tierra se ha maravillado en pos de la bestia, Dios tiene 144.000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Aunque parece que están perdidos sin pastor, el brazo del Omnipotente los está cuidando. En la declaración citada previamente de Joyas de los Testimonios, volumen 2, 370, hablando de la terrible apostasía que prevalece por todas partes en este tiempo, en el sentido que la tierra se ha maravillado en pos de la bestia dice, pero mientras Juan miraba con intenso interés, contempló la compañía del pueblo que guarda los mandamientos de Dios los 144.000. Tenían sobre sus frentes el sello del Dios vivo, y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren el Señor. Note que después del sellamiento de los 144.000 habrá algunos que morirán en el Señor salvos, porque la Escritura dice de aquí en adelante, que significa desde el tiempo que esta compañía fue sellada. Los 144.000 son santos vivientes, que serán trasladados sin ver la muerte. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito, Dios, Nueva Jerusalén. Testimonios para ministros, página 446. Por lo tanto, los que mueren en el Señor debe ser de los que son salvos, después de la separación en el tiempo de la cosecha bajo la cual se cumplen Isaías 52, 1 y Sofonías 3, 13. Los que mueren en ese tiempo son quizá los que no pueden soportar la opresión mientras los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra en el tiempo de las plagas. Mientras Dios prepara el camino para las postreras plagas poniendo a algunos de su pueblo a dormir en la tumba, Él hizo lo mismo en el evento que ocurrió en 1931 si esa fecha es correcta. Porque leemos en Isaías 57, un perece el justo, y no hay quien pare mientes. Y mueren los piadosos, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido al justo. De nuevo, llamamos su atención al tiempo pasado y futuro de la Escritura. Mientras Apocalipsis 14:13 está en el tiempo futuro, Isaías 57:1 está en pasado. Siendo esto verdad presente, es fácil ver que nosotros, en el tiempo actual, estamos entre estas dos Escrituras. El evento predicho para la purificación de la Iglesia de Dios por ninguna manera es un evento pequeño. Los que no pueden sobrellevar la prueba son puestos en las sus tumbas, mientras 144.000 permanecen y escaparán, pero en la Iglesia ahora perecerá en la ruina. El Señor ayude a su pueblo. Al profeta Isaías le fue revelada esta gran apostasía, fomentada por guías espirituales ciegos, la cual describe en las siguientes Escrituras. Y vio que no había hombre, y maravillóse de que no hubiera quien se interpusiese. Y salvólo su brazo, y afirmólo su misma justicia. Isaías 59:16. Y miré, y no había quien ayudara, y maravilléme de que no hubiera quien sustentase, y salvóme mi brazo y sostuvome mi ira. Isaías 63:5. Miqueas, mirando hacia este tiempo de gran engaño, dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. Miqueas 7:5. Nunca ha sido dada tanta luz sobre ningún evento profético desde que comenzó el mundo, como el Señor ha dado en este tema particular que he expuesto en esta publicación: el sellamiento de los 144.000, y la matanza en la iglesia en conexión con la cosecha, aunque no todo ha sido publicado. Por lo tanto, dejará al pueblo sin excusa. El que descuide de hacer la preparación necesaria para este solemne evento estará cometiendo el pecado imperdonable. Para los tales, ese día es un día terrible. Por tanto, de esa manera haré a ti, oh Israel. Porque te he de hacer esto, aparéjate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amos 4:12. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, sacúdete del polvo. Levántate y siéntate. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Isaías 52:1-2. Sería interesante notar cuán perfectamente Dios ha representado nuestro mundo con símbolos. Mientras las seis cabezas protestantes y la cabeza católica hacen el número bíblico 7, que significa todo el cristianismo, Dios tiene la misma profecía confirmada por el profeta Ezequiel, y llevada a cabo por los reformadores desde el tiempo de Lutero. Es decir, Lutero, Knox, Wesley, Campbell, Miller, y la hermana White. Estos hombres piadosos sacrificaron todo en un esfuerzo para guiar la iglesia de Dios de regreso a su norma de pureza. Pero como el astuto enemigo tuvo éxito para derribar la primera, él siguió usando el mismo método hasta la última. Estos seis grandes reformadores del lado protestante establecieron las seis grandes denominaciones representadas por las seis cabezas, y la Iglesia Católica, la madre del protestantismo, la séptima, incluyendo así todo el cristianismo en su estado contaminado. Por esta razón la inspiración dio el número bíblico 7. Véase la profecía de Ezequiel en las páginas 114-32. También tenemos las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3, comenzando con la iglesia de Efeso, y continuando a través de las edades hasta nuestro tiempo laodicense. Este número bíblico 7 incluye toda la historia de la iglesia en el periodo antitípico hasta el tiempo de la separación del trigo de la cizaña, como lo predijo Cristo en Mateo 13:30. El número 7 se usa para indicar el total, o el fin de la cizaña. Véase la gráfica, página 224. Aunque semejante apostasía y blasfemia ha agarrado al mundo, la Iglesia de Dios, 144.000 en número, esparcidos por toda la longitud y anchura de la tierra sin pastor, no ha doblado su rodilla ante Baal. Mientras los laodicenses son zarandeados, vomitados por destrucción, Dios mismo se hace cargo del rebaño. Así, la iglesia y el mensaje triunfarán a la victoria. Véase el volumen 6, página 427. Inglés. Testimonios para ministros, página 300. Mientras el periodo de 430 años que tenía que ver con Israel en Egipto, y los 430 años de Ezequiel 4, 5, 6, corren paralelos a nuestro tiempo, esta gráfica su herida mortal es sanada muestra que uno se sobrepone al otro. Porque, los 40 días años, en cuyo tiempo Ezequiel debía ayunar mientras dormía sobre su lado derecho, denota una hambre espiritual como se explicó en la página 125, y la gráfica en la página 133, comenzaron en 1890, y terminaron en 1929. La aplicación demuestra que por el evento que ocurrió en febrero 11, 1929, el saneamiento de la herida, fue una señal que el periodo profético había terminado. También es demostrado por la verdad que ha venido, porque al fin de los 40 días Ezequiel se debía levantar, y comer, y ser libre. Si los 40 días proféticos no hubieran terminado, no pudiéramos haber recibido la verdad publicada en este libro, pero el hecho es que la verdad ha venido. Por lo tanto, de 1930 restamos los 40 años proféticos y tenemos 1890, el tiempo cuando la iglesia comenzó a decaer. Véase la gráfica en la página 221.